distintas formas en distintas partes del mundo y he ido coleccionando. Hay un 19 que salió ayer con la diaria, que es innovación la diaria, que realmente no es hacer dinero para ellos, es hacer dinero para la comunidad, que es una cosa muy interesante. Pero digamos que hasta ahí no lo pusimos porque pues todavía no tengo que entenderlo más, y además tiene que ver con crear comunidad, que es otro objetivo. Pero entonces, una de las primeras cosas que quiero contarles es publicidad programática. ¿Todos saben qué es publicidad programática? Es la de Google y la de Ads, la de los Ads estos que dejan muy poquita plata, que en algunos casos no amerita nada el esfuerzo y sobre todo la intrusión de los avisos en tu página, que es muy intrusiva. Están desarrollando, hasta cuando yo me fui de la Open y no le he seguido la pista, Internews estaba inventándose un sistema de publicidad programática especial para medios pequeños del tercer mundo, digamos, para crear un pool en donde el porcentaje de utilidad por calidad, digamos, se premiara la calidad y la calidad original, y esa publicidad fuera mucho mejor paga que la de gente que está solamente haciendo agregación y ese tipo de cosas, porque en este momento realmente hay algo de diferencia, pero realmente no hay mucha diferencia.
¿Quién lo está pagando?
Internews. El problema es que ellos vieron que económicamente no es rentable. Económicamente no es rentable hasta solamente para cierto tamaño de población. Entonces, para México sí, para México es rentable, era uno de los países pilotos que ellos querían probar el sistema. Es prácticamente montarle la competencia a Google, pero con un servicio especial. Lo más interesante del proyecto de ellos, y era que cuando yo estaba en la Open lo estábamos estudiando para darles dinero, porque ellos están buscando plata de distintos financiadores, y uno de los elementos más interesantes de ellos era no tanto que se inventaran todo este aparataje paralelo a Google, sino lo más interesante era que le iban a dar entrenamiento a los que se hicieran como socios de esos pilotos. Y yo descubrí por Malaysia Kini es un medio de Malasia que empezó el primer y el único, al principio el primer medio digital de Malasia, que empezó chiquitito con unas dificultades enormes porque allá todo es ilegal, todo está prohibido, todo es, entonces todo, cada tres días les metían a un tipo a la cárcel, era con muchas dificultades de libertad, con muy poca libertad los de Malaysia Kini. Ellos, sin embargo, tienen una creatividad, hay una resiliencia, hay una cosa tan bonita, pero lo que mejor tienen es que tienen un espíritu budista, del que yo aprendí mucho. Porque ellos lo que hacen es que ellos toman las ofensas y las vuelven parte de su propio poder. Entonces les voy a poner un ejemplo. Les pusieron para amenazarlos un pato, lo degollaron enfrente a la entrada del sitio, pues de su edificio, y lo arrastraron contra la pared, dejando una marca ahí como una amenaza. Entonces ellos les pareció que el dibujo que quedó, primero encontraron al pato vivo, lo llevaron al veterinario, lo cosieron, lo repararon y se volvió la mascota de Malaysia Kini, el pato. Segundo, encontraron que la mancha era un símbolo muy interesante y hicieron camisetas, todo tipo de cosas con la mancha de la sangre del pato, diciendo como acá estamos, por eso es que somos importantes, porque estamos haciendo cambios. Bueno, lo interesante es que cuando hubo el cambio, esto era un pseudo presidente dictador durante muchos años, 10, 15 años, y salió finalmente el tipo del poder y llegó un gobierno mucho más democrático, más abierto, está todo el mundo más contento. ¿Pero qué pasó? ¿A quién le dio la entrevista el tipo que cayó del poder? A Malaysia Kini, el que los había perseguido durante 15 años, porque sabía que lo iban a tratar con justicia. Bueno, pero Malaysia Kini se volvieron unos expertos en el manejo de la publicidad programática y empezaron a entrenar a otras personas. Entonces a mí el programa de Internews, que tendríamos que hacerle seguimiento para ver lo que ellos hacen, es entrenar a la gente para que sepa manejar esos programas, porque hacer publicidad programática hay que saberlo hacer para sacarle el mayor jugo, para poder, porque esos son como subastas constantes. Ustedes tienen Damián, ustedes tienen publicidad programática, y ustedes Taco en Efecto Cocuyo, ¿no? ¿Tienen publicidad programática, AdSense y Google Ads y todo eso?
Sí, empezamos, pero el video no era lo mismo, tratar de integrar a todos los medios pequeños para compartir y tener más tráfico y ver.
Claro, México tiene la ventaja que tiene una población enorme, entonces sí hay interés, pero hay que saber, eso es una ciencia, porque eso es como por subastas constantes, y tú tienes que estar constantemente subastando, y para poderle sacar realmente jugo, para que eso te revierta en plata real, tienes que saberlo manejar. Entonces había que seguir, pero cuando vean cualquier oportunidad de entrenamiento en cómo se maneja la publicidad, puede que esto, después tomen la decisión que no la van a usar, que no la quieren. Todo esto es, no es para hacerlo todo, porque ningún equipo periodístico es capaz de hacer estas 17 cosas al tiempo, porque no tiene capacidad de gestionar y son equipos chiquitos. Pero si ven la oportunidad, por lo menos para aprender cómo es, cómo se hace, la gente que lo ha logrado, yo no me acuerdo las cifras de María Shaquini, pero eran cifras considerables, eran cifras de 15, 20 mil dólares mensuales, eran cifras que eran importantes para una población grande como es México. Publicidad, la publicidad común y corriente, la de ir y buscar clientes que te pongan avisos, tiene todo tipo de problemas, porque sabemos, como lo hablamos ayer, tiene todas las trampas de la dependencia, etcétera, etcétera. Lo que me parece novedoso de hablar de publicidad es la gente que ha logrado hacer muy buena publicidad local, que ha logrado conquistarse los negocios que son puramente locales del estado, de la ciudad, y conquistarlos para que hagan publicidad de una manera que no es venderles un banner que les daña todo el sitio, sino de maneras originales. Les voy a poner un ejemplo muy bonito. En París, un grupo de jóvenes inventó una cosa que se llama Street Press, y ellos empezaron a hacer historias de los barrios de gente migrante, y su objetivo era muy loable, muy bonito, que era no solo, sino que contrataron muchos migrantes, o sea, no contrataron, sino que parte del equipo que creó eso eran migrantes, y parte eran de tradición de familias de ahí, y lo que querían era mostrarle a los franceses que los barrios de los migrantes no eran todos peligrosos y miedosos, y que allá estaban todos los fundamentalistas, y que no se asustaran cada vez que veían una señora en burka pensando que eso era una señora que tenía una bomba debajo y todas esas cosas, una bombero suicida o esas cosas. Entonces empezaron a normalizar. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron por los barrios y empezaron a hablar con la gente, y empezaron a hacer historias de doña fulana, don fulano, el que es personajes de verdad, no inventados, no una cosa falsa, sino que había unos personajones, el señor que llegó de Siria y tenía una carnicería no sé cómo, y el señor. Y en las zonas turísticas, donde había mucho turismo, se inventaron una serie de mapas físicos, mapas en papel, en un papel barato, y vendieron los avisos en todo el barrio de la panadería, la no sé qué, la no sé qué, pero en las pequeñas historias era como un folletico, y en el mapa, y en pequeñitas historias de las personas en el sitio. Entonces usted podía ir, por ponerlo en términos mexicanos, a la taquería de don fulano, pero entonces te contaban quién era don fulano y qué tenía de especial su taco y tal. Entonces el extranjero que viene de turista va a la taquería, siempre está buscando dónde comer, dónde no sé qué, va a la taquería, pero va a la taquería y ya no es un don nadie que no sabe nada, sino que sabe que va a preguntar por doña María, que es la señora que hace las tortillas no sé cómo, ¿sí? Va a preguntar por el que hace, no sé, tal cosa. Y también eso con relación al museo, o al, siempre con personajes de la zona, eso tuvo un éxito, ellos se volvieron autosostenibles con esas ideas de los mapas, realmente fue lo que les dio el brinco, lo hicieron muy bien hecho, tuvieron que hacer mucha reportería y mucha investigación, pero fue una manera de facilitarle en las zonas turísticas, donde no hay turismo, pero ustedes muchos tienen zonas turísticas en sus ciudades, y pero el sitio en sí mismo cubría las zonas locales de manera muy profunda, y eso hacía que los negociantes locales quisieran poner anuncios ahí. Generalmente eran anuncios muy agradables, muy cálidos, bien hechos, con alguna pequeña historia. Ellos mismos les hacían los avisos, porque no es gente que tenga un aparataje de publicidad. La capacidad de vender avisos local la tenemos súper subestimada. Hay que abrir camino. Los negocios son chiquitos, no tienen plata, no importa, pueden empezar con tarifas muy bajitas, por lo menos mirar si eso reditúa. Tú tenías una pregunta allá atrás. Los negocios, el señor de la zapatería, el señor de la... pagaban por el aviso, porque les traía turistas o porque les traía gente, porque les gustaba que se conocieran, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo uno que era sobre la carne, un carnicero halal, que esos que son especializados en preparar la carne o cortar la carne para los musulmanes fundamentalistas, digamos, o ¿cómo se llama? Ortodoxos. Entonces, ¿qué quiere decir halal? ¿Cómo se compara? ¿Qué, no? Era una manera de entender el país a través de estas historias. Ahora, ellos hacían periodismo también, ¿no? Esto era la parte que hacía dinero, digamos. Ellos, por supuesto, ese no era su periodismo era contar historias de esos barrios donde había deficiencias de educación, de salud, problemas de discriminación, también para contar que la gente, pues, aunque fuera religiosa y estricta y todo, no eran todos violentos. O sea, era un poco educando a la ciudadanía parisina de quién vivía en esa ciudad. Donaciones, las clásicas donaciones de las grandes donantes en el mundo. Hay donaciones filantrópicas privadas, hay desde pequeñitas. Acá tienen la ventaja de estar muy cerca a California. California es uno de los estados, perdón, que más filantrópicas tiene. Creo que no las conocemos. Sería genial que alguien se hiciera un trabajito de investigación. Lo que les decía esta mañana en el taller, de investigar a los donantes. Uno investiga todo, ¿no? Los periodistas, todos investigamos todo, y a la hora de donar, de buscar donantes, no, es como quién te cuenta. Pues no, vayan a internet e investiguen. Creo que en California hay un montón de pequeñas filantrópicas que, por las circunstancias actuales, que generalmente seguro no darían plata en México, pero por las circunstancias actuales, por el tema migrantes, por el todo, vale la pena pegarse una investigada a ver qué filantrópicas pueden ser interesantes, que no les van a dar unos grants enormes, pero algunos de ustedes que tienen medios locales, pues no tienen que ser grants enormes. Pero los donantes grandotes son la Open Society Foundation, la más grande del mundo, es la Gates. La Fundación Gates es la más grande del mundo, la que más plata da, digamos. Pero en medios, obviamente, no estoy hablando en todos los temas, en medios, que tiene que ver con medios. Pero la Fundación Gates, hasta donde entiendo, no es fuerte o es muy, muy débil en América Latina con medios, porque supuestamente, eso es un chisme, eso no es nada confirmado, hicieron algún acuerdo con Slim, y Slim dijo: yo me encargo de América Latina, usted váyase a sus otras partes. Y por supuesto yo no sé cuál es la filantropía de Slim, habría que preguntar sobre medios y qué tan independiente deja la gente, no tengo ni idea, ¿no? Nunca he ensayado a pedir un grant con Slim. Entonces, la Fundación Slim, ¿alguno ha ensayado con la Fundación Slim?
No.
¿Ah? Perelmo no, porque Gates lo que hace no es, ellos no financian periodismo, ellos financian prácticamente tres temas: agricultura, salud y medio ambiente. Pero si usted es un periodista que va a hacer trabajos en esa área o quiere desarrollar una sección de eso, entonces ellos sí lo financian, pero hasta donde entiendo no entran casi en América Latina. Después están la Luminate, que se ha vuelto muy grande ahora en América Latina, no era, que antes era la Omidia Foundation. Ellos tienen este famoso, ¿cómo se llama?, propuesta. Algunos de ustedes creo que han accedido a esa beca o están en el proceso. creo que tienen convocatorias dos veces al año para el proyecto Velocidad con Sembra Media, y la idea es que ustedes les ayudan a crecer y a organizarse y a tener institucionalidad y a tener capacidad de gestión, y para eso es que les dan la plata. Tienen supuestamente el apoyo también de, como económico, ¿cómo se llama? De negocio, de aprender de negocios, de como el coaching que creo que lo da Sembra Media, etcétera, etcétera. Ellos tienen una línea, bueno, yo no conozco en detalle cómo les ha ido a cada uno, pero pues interesante conocerlo ahorita más tarde. Después tenemos esas donaciones grandototas. ¿Cuál es el problema? Que como son medios chiquitos y regionales, si ustedes le presentan un proyecto a la MacArthur, va a ser difícil. Los que están en ciudades grandes, de pronto la Ciudad de México y quizás un par más de las grandes, la Rockefeller Foundation le interesa mucho los proyectos de ciudad, de cómo se cubre una ciudad, cuál es la sostenibilidad de la ciudad, ciudades sostenibles, todos esos temas a la Rockefeller le interesa. Pero, no sé, la MacArthur creo que también está fuerte en México y hay otras muchas fundaciones de estas. El problema es que muchas de ellas es muy difícil acceder para medios. Entonces, ahí la unión hace la fuerza. Ahí es lo que ustedes ya tienen, muchos de ustedes que están en la red de periodistas de a pie, que pueden hacer peticiones de grants todos juntos, así como se hizo con la Open, que la Open terminó financiando a través de periodistas de a pie a 11 medios, creo que son, Daniela, 11, a 11 medios, y eso solo fue posible porque era imposible, cuando yo estaba en la Open, desde Londres, financiar medios locales, porque estamos en 40 y pico países, entonces era, no se puede gestionar eso, entonces no teníamos tanta gente. Entonces ahí unión, yo creo que mi consejo para donantes grandes es únanse, hagan propuestas conjuntas. Becas ONGs por tema, que es una donación un poquito distinta, que es la que te da, por ejemplo, la Oxfam. La Oxfam le interesan dos o tres temas. La que nos mostraron esta mañana de la International Women Foundation. Mi consejo ahí, porque el problema es que si uno se pone a perseguir esas becas, termina no sabiendo quién es uno. Entonces uno vaya a hacer una beca de no sé qué. Yo me encontré medios en África, sobre todo, donde como vivían de estas becas para aquí, para allá y para allá y para allá, me acuerdo con uno, le pregunté, le dije, oye, Landre, ¿y tú? ¿Tú qué quieres ser? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y él se me quedó pensando, esta es una organización como con $750,000 anuales de ingresos. Me dijo, mira, yo no estoy muy seguro. Nadie me ha preguntado eso, tiene como 15 años de existencia. Como, ¿qué quiero hacer yo? ¿Cómo así que qué quiero hacer yo? Pues tú, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿para qué quieres esta organización? Al final, llegamos al que nadie le pagaba el alquiler. Y sí, estábamos en la sede de él. Yo era la primera, creo que iba a la sede, no, tal vez no, pero sí, estaba llena de huecos por todos lados, se entendía. Y nadie le pagaba el alquiler, porque él le financiaba un proyecto, la Unión Europea un proyecto, la no sé qué otro proyecto. Y él hacía proyectos y se metió tanto en los proyectos que ya no sabía quién era, ni qué era lo que quería hacer, ni con qué soñaba, ni por qué empezó esa cosa. No, se le volvió como una máquina, una maquila de proyectos, ¿sí? Entonces, tengan cuidado. Es mejor al revés. Ustedes están haciendo una historia y cuando arrancan y ven la historia, ¿no? Una historia que de pronto dicen, pucha, la minería aquí es una gran historia. Entonces ahí sí, busquen quién financia proyectos de investigación en minería o medio ambiente, si el tema es ambiental. Y entonces ahí sí, apliquen a esa beca. O se encuentran con la historia de la discriminación a la población LGTB o con la o feminicidios, van a hacer un gran especial de feminicidio, entonces busquen esta beca de la Women's Foundation. O el Oxfam, le interesa hacer el tema de la propiedad de la tierra y el robo, ellos hacen mucho trabajo de land grabbing, ustedes están haciendo una investigación o un trabajo periodístico sobre robo de propiedad de tierras, entonces le aplican a la Oxfam. Porque ahí sí ustedes manejan su agenda, no es el otro, y ustedes acomodándose a ver qué les dan. sino ustedes cuando tengan la historia salgan a buscarla y tienen mucho más chance de que los financien, porque el donante va a ver lo que decías tú esta mañana, que es la claridad, lo que, porque tú la historia sí la tienes clara, sabes lo que quieres, sabes por qué lo quieres cubrir, sabes con quién, sabes qué necesitas, es mucho más fácil, digamos, es mucho más directo. Bueno, donaciones de estados, hay muchos, la USAID, o sea, la cooperación danesa, la cooperación en general, los grandes donantes en el mundo hoy son la cooperación americana, que no solamente está en la USAID, sino también el Departamento del Trabajo, cosa interesantísima. Hasta hace poco, yo ahora no sé si eso cambió, ha dado becas muy grandes para periodismos de investigación, y está todos los nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, ellos siempre están financiando muchos proyectos. Hay uno que se llama la cooperación sueca, se llama SIDA, ellos son muy grandes, muy buenos. Hay donaciones de organizaciones multilaterales que son estatales, pero multilaterales, el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc. ¿Qué pasa con esas donaciones? ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes reciben donaciones de estados? La independencia. Le da uno miedo un poquito. En algunos casos y en algunas circunstancias. En unos casos está bien, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, cuando dirigí a Verdad Abierta, recibimos varios grants de la USAID a través de uno de estos operadores. La cosa era muy transparente, muy clara, ellos no nos iban a decir a nosotros qué hacer ni qué no hacer. Nosotros nos comprometimos en unos fines, en unos objetivos, y ellos se comprometieron a no meterse editorialmente. Logramos hacer algo tan independiente como, por ejemplo, que encontramos que en Colombia, en un proyecto que montaron los paramilitares, hubo plata de la USAID financiando el proyecto de los paramilitares. No era un proyecto violento, no era para matar gente, era un proyecto productivo de los paramilitares, pero era un poquito extraño. Y cuando publicamos eso, nadie, absolutamente nadie, nos llamó a decir: ustedes no pueden publicar eso, nos hacen quedar mal, nada. O sea, y dieron sus explicaciones públicas como si se tratara un medio que ellos no tuvieran que ver. Entonces, cuando uno tiene esa independencia, pues realmente no hay ningún problema. Yo no le veo ningún problema, porque yo no creo en la cosa puritana de que la plata en sí es más mala, ¿no? Ahora, a veces por razones de seguridad, por ejemplo, los temas que tenían que ver muy con narcotráfico, nosotros no usábamos de ese tipo de proyectos de la USAID, nada, porque ahí el problema era el riesgo del periodista. Para un narco te está pagando la DEA. Da lo mismo si se llama USA, América, apenas ven la bandera americana, usted te está pagando la DEA. Entonces ahí el riesgo sí era muy alto, y ahí nosotros teníamos mucho cuidado de no finanzas, porque allá había riesgos. Y ahí, en algunas ocasiones, también nos pasó con un gobierno que nos quiso imponer unos límites, decir que debíamos publicar y que no. Entonces dijimos: no, gracias, tal vez no queremos un plan, ¿sí? Prefiero ser pobre y feliz. Después está donaciones de privados. Hay medios que han conseguido la donación de un privado, de un rico privado. Acá hay un medio muy famoso, Mexicanos contra la Corrupción, que está haciendo un trabajo muy impresionante, y es todo con donaciones que gestiona y de su propia plata, de un señor empresario mexicano. El Nómada de Guatemala, no sé si ustedes conocen la aplicación Duolingo. Bueno, esa aplicación se la inventó un guatemalteco, y él fue uno de los que puso el capital semilla para Nómada en Guatemala, que es un medio muy moderno, muy tecnológico, y les ha ayudado un montón. Pues fue habilidad del creador de Nómada, de Martín, de buscarse este personaje y decir: hay un guatemalteco que se hizo muy rico con esta cosa, pues vamos a ir acá a ver si nos ayuda, no solo en la donación, sino en la tecnología, etc. Hay varios medios. La Voz de Guanacaste en Costa Rica está financiada por una fundación, pero básicamente por uno de los dueños, creo que de las familias dueñas de los Johnson y Johnson, de los cosas de bebé, ¿no? También piensen, de pronto si hay un rico filántropo en su región, que no se apellide Guzmán, nosotros siempre, en verdad, abierta, cuando hacíamos las historias, veíamos tanta gente tan rica y decíamos, oye, si le pedimos a uno de estos cafres que nos dé plata, con un poquito que nos den, vivimos 10 años, ¿no? Ay, mira, eso es una linda pregunta. Yo conozco, por ejemplo, este medio que yo les hablaba ayer, Medusa, tiene un patrocinador que nadie sabía quién era. O sea, me imagino que los dueños, los directivos de Medusa sabían quién era. Pero ellos sabían que si lo hacían público, esa persona corría riesgo enorme de retaliación del gobierno ruso. Entonces ellos no lo decían y todo el mundo lo aceptó. Ellos decían, tenemos un patrocinador que por razones de seguridad no revelamos su nombre. Eso lo decían. Ahora, hay que evaluar cuál es el efecto en la credibilidad del medio, ¿no? Porque hay veces que entonces eso se presta para que la gente especule y diga, ah, no, estos quién sabe quién tienen detrás. Entonces, mírenlo a ver, si ya tienen una confianza con su público, puede ser posible. Fondeo con audiencias, lo que llaman en inglés el crowdfunding. El fondeo con audiencias se hace, y me refiero ahí específicamente, a esfuerzos de salir a buscar fondeo para proyectos específicos o para momentos específicos. Yo quiero comprarme equipo, porque yo empecé mi medio, creo que algunos de ustedes me dijeron ayer, no tenemos cámaras, no tenemos computadores, entonces yo salgo a hacer un fondeo para comprarme el equipo. Y le digo al público, mira, necesito, ya hicimos la cuenta, el equipo que necesitamos nos cuesta $12,000 y esa es la meta. Entonces se meten a Kickstarter o se meten a uno mexicano, no sé cuál será, y dicen, necesitamos $12,000 del medio tal, que hace tal cosa, ayúdenos a conseguir el equipo. Y consiguen los $12,000 en los 2 meses o consiguen $5,000 o lo que sea y con eso compran el equipo que sea. Esa es una muy buena estrategia. Cosas cortas, o queremos un viaje. Necesitamos ir a una zona que es muy, muy costoso llegar, porque, qué sé yo, hay que ir en unos camiones que son complicados, o qué sé yo, no sé, o una cosa así. O necesitamos, necesitamos cuestiones de seguridad, necesitamos cámara de vigilancia, tener un vehículo seguro, blindado, y eso nos cuesta tanto, o blindar un vehículo que ya existe, eso nos cuesta tanto, y salen a hacer crowdfunding para eso. No es bueno, yo recomiendo, que salgan periódicamente a pedir plata genérica, porque la gente no les va a dar. O sea, plata genérica como, llegó la hora de donarle a el medio tal, y entonces cada año salen y piden plata. Complicado. Mejor con objetivos. Después está suscripciones. Suscripciones es distinto al fondeo. Suscripciones son como las suscripciones de los periódicos tradicionales. Hay gente que le pone un paywall, como decía Damián, un paywall a veces más poroso que otro. Yo he visto paywalls, por ejemplo, hay gente que te deja leer todo en el contenido, pero si quieres compartir, te toca pagar una suscripción. O sea, no te penaliza por leer, te penaliza por compartir. Hay gente que dice que eso es absurdo, que debería ser al contrario, ¿no? Pero el paywall es difícil de implementar para un medio nuevo. Tenemos la experiencia de un medio que conozco, que no voy a dar el nombre, pero que ellos pusieron un paywall demasiado temprano en su desarrollo. Todavía la audiencia no los conocía, no conocía sus contenidos, qué sé yo. Por más de que eran contenidos muy potentes, porque era un medio muy investigativo, no les funcionó, porque nosotros lo vimos y les dijimos, mire, dudo que eso les funcione, porque si la gente no los conoce, no está dispuesta a ser parte de ello, poner un paywall así en seco, eso no les va a funcionar. Yo creo que todo el esquema de suscripciones tiene muchísimo más sentido si se concibe, como les dijo ayer Damián, ¿dónde está? En el siguiente, que se llama membresía, que no es lo mismo que suscripciones. O sea, yo me puedo suscribir al diario El Excelsior, pago una suscripción, me llega y estoy comprando físicamente una cosa. La gente mentalmente suscribirse, si no le llega un papel a la casa o algo que compró, un objeto, dice yo que pagué, pagué nada, pagué una cosa que está en internet y que no, y que está gratis y que la puedo leer en otros medios gratis, como ¿para qué? Es muy difícil vender suscripciones. Mucho más, pero ha habido gente que lo logra y que transfiere muy bien la suscripción de papel a la suscripción. Creo que el caso de la diaria es bastante diciente en ese sentido. Está la membresía. La membresía es toda una lógica distinta. ¿Por qué? Porque, como dijimos ayer varias veces, implica volverte parte de una comunidad. Es gestionar una comunidad. Y para eso necesitas gente que lo haga, necesitas recursos tecnológicos. Es difícil. Existe un proyecto muy bonito que se llama el Membership Puzzle, que lo creó, o sea, el rompecabezas de la membresía. Que lo creó Damián, es que
New York University
con The Correspondent. The Correspondent es este medio holandés que les mostré ayer, que quiere arrancar en Estados Unidos, ya arrancaron en Estados Unidos, no sé cómo les esté yendo en Estados Unidos, parece que no tan bien, ¿no? Muy duro. Pero en Holanda les fue muy bien, ellos lograron una membresía enorme. ¿Qué quiere decir ser parte de una comunidad? ¿Yo qué soy? Yo soy un medio súper, súper ambientalista. Entonces yo salgo y le digo a la gente, si tú quieres que tu agua sea limpia, que tus bosques estén bonitos, que tal, 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 vente conmigo, me ayudas y entre los dos investigamos, contamos historias, contamos quién está protegiendo el medio ambiente, quién lo está degradando. Le das más a la gente un sentido de pertenencia que simplemente pagar una suscripción, porque eso no me da para, pero también le vas a pedir, como dijimos ayer, le vas a pedir información, le vas a pedir. Un ejemplo muy bonito que me parece uno de los más exitosos, además de aquí los presentes, es el de Corea, el de News Tapa, porque News Tapa tiene, es un medio puramente investigativo, y como es un medio puramente investigativo, no produce historias todos los días, produce historias cada 3-4 días, ocasionales, tiene baches, es muy difícil, historias que son pesadas, que son difíciles. Ellos convencieron a la comunidad de Corea, o a una comunidad de 30.000 personas, ellos tienen 34.000 donantes, de $5 mensuales, no es tanta plata, $60 al año. Y con eso tienen, hazme la cuenta, pero salen como $300,000, ¿sí? $350,000, algo así. Bueno. Sí, $5 por 12 meses, por...
¿Cómo se llama el medio?
News Tapa o Investigative Center, Korean Investigative Journalism Center, algo así.
$2,040,000.
No.
¿Cuántos tiene?
No,
¿sí? Okay, sí. Bueno, ahí está. Con $2,000,000, un equipo de 25 periodistas haciendo investigación, pues hacen lo que les da la gana. Se metieron con Raimundo y todo el mundo, porque no le deben plata a nadie. Los coreanos, que son tan conservadores, los medios, el Huawei, ¿cómo se llaman? Las empresas esas, que los medios están todos amarradísimos a las empresas. Ellos hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿qué es su valor? ¿Cómo hacen? ¿Cómo han construido esa comunidad? Bueno, había una época de mucha corrupción y ellos capitalizaron ahí, que había un gobierno muy malo, muy corrupto. Capitalizaron mucho ahí, con buenas historias, con buena investigación, muy al principio sin plata, y a medida que fueron la gente agarrando confianza. Pero otra cosa que hicieron es mucha confianza. Confiaban tanto en su público que cuando tenían una gran primicia, llamaban a todos sus suscriptores, a los que están pagándole plata, y le decían, vénganse por acá, que vamos a presentarle la primicia de mañana. Y la gente iba el día anterior a un café ahí con ellos en su sala, y los que querían entrar por video porque no podían viajar y eran de otra parte, entraban por video y les explicaba y les mostraban. Ellos hacen mucho video, entonces les mostraban la historia, les contaban y la gente comentaba, opinaba, y a veces les corregían errores. Ellos tenían un día para corregir cositas y tal, al otro día salían y esa gente se volvía sus grandes influenciadores, eran los que, mejor dicho, porque ellos supieron la historia primero. Y esa sensación de estar adentro, de estar en el conocimiento, fue muy potente. Y hacían ese tipo de ejercicios. Entonces piensen que si ustedes tienen una comunidad, realmente les toca confiar en ella. Creo que Lado B ha hecho bastante ya de ese tipo de ejercicios. Bueno, por allá al fondo. Allá al fondo, ¿cuál es la última? La carta de noticias, o en inglés, newsletter. Ya estamos tan acostumbrados a usar el inglés que carta de noticias nos parece raro ese nombre, ¿no? El newsletter puede ser un arma muy potente para financiación. Poder 360, que es un medio relativamente que tendrá 3 años en Brasil, lo empezó un periodista obviamente muy prestigioso y muy conocido, y lo empezó como un newsletter. Él todavía no tenía ni siquiera medio. Él escribía en la carta de noticias como sus análisis, comentaba los 3 temas, ta, 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 y lo empezó a vender porque se había quedado, lo habían botado de los medios grandes, salió en el recorte este de los MBAs y quedó ahí. Y entonces digo, pues qué me invento, pues yo sé un montón de cosas que pasan en la política, en la economía. Él vivía en Brasilia y empezó a publicar esa carta y la gente empezó a suscribirse, y para su sorpresa, más suscripciones y más suscripciones, todo el mundo quería leerlo, y finalmente volvió un medio que se llama Poder 360, ya con la plata que está recibiendo, contrata yo no sé cuánta gente y tiene un medio que publica públicamente, etcétera. Pero la gente se siguió suscribiendo porque lo que le gusta es que le llegue y él les entrega algo especial. Pero también lo puedes hacer al revés. Tú tienes tu, ¿cómo se llama? Tu medio que está abierto a todo el mundo, que tú quieres ser democrático y abierto, pero la carta de noticias tiene cosas especiales. Nosotros empezamos a hacerlo con Verdad Abierta, pero nunca se desarrolló esa idea, porque lo que decía Damián, lo difícil no es la idea, lo difícil es la gestión. Y uno es periodista y uno está metido en la noticia y uno está metido en la historia, y la gestión hace mañana, y el mañana nunca se hace. Así nos pasó en Verdad Abierta. Con esa idea, una idea linda, nosotros teníamos acceso a mucho documento original que la gente no tenía acceso. Audiencias de los paramilitares en los juicios públicos, material que habían liberado de Estados Unidos de esto que le quitan la confidencialidad, y nosotros habíamos traducido para nuestro trabajo. No nos costaba nada, entonces empezamos a inventar, ¿por qué no le entregamos una newsletter, una carta de noticias a nuestros lectores y le damos como acceso a un montón de documentos, o le regalamos documentos para que ellos los analicen y nos den sus opiniones, como para empezar una conversación con ellos? No era para cobrarles plata, porque nunca pensamos eso, pero sí se puede que si ustedes tienen unos materiales o un análisis que es muy bueno. En, ¿dónde fue este país? Bielorrusia, uno de los medios que nosotros apoyamos, se inventaron una newsletter especializada para diplomáticos, embajadas, empresas grandes, etcétera, donde le daban información muy delicada, pero muy buena y muy certera sobre la situación política, económica, etcétera, etcétera.
Sí, hay una variante de la newsletter que es interesante. La newsletter muchas veces lo que permite es que haya como una comunicación más personalizada del periodista con la audiencia, ¿no? O sea, como que llaman newsletter de autor, ¿no? Es el periodista, sos vos, fulano de tal, con la firma tal, que le está contando casi que en confianza a tu comunidad algo, ¿no? La noticia, pero se la está contando, es fulano que le manda la newsletter. Y después la otra variante, que no es contrapuesta con esta, pero es la newsletter especializada, ¿no? Es decir, bueno, a mí me interesa educación, mandame todo lo que hagas de educación, y entonces
la gente empieza a armarse su combo dentro de lo que vos vas haciendo, ¿no? Sería como...
Si la vas haciendo, puedes tener una educativa,
Hay otra vez, capacidad de gestión. Creo que Isaías está aquí. ¿No está? ¿Dónde está?
Isaí,
hola. Isaí tiene una cantidad de seguidores que no son seguidores de su medio, del Chapas Paralelo, sino de él, ¿no es cierto, Isaí? Tú tienes no sé cuántos, ¿no?
Como 87,000.
87,000 desde Chapas. Entonces, ¿qué? Reales. Entonces, en ese caso, el consejo que nos da Damián de que Isaí empiece a mandarle una cartita a sus 87,000 seguidores, una cartita especial, esto, que de pronto si cobra, capaz que se la pagan. Capaz que de a peso, capaz que se la pagan, ¿no? Y tienes 87,000 pesos cada mes y la gente te paga 50 centavos de dólar, ahí tienes 40,000 dólares al mes. Ya. Estás sobrado. Bueno, vamos a seguir. Entonces, les aconsejo, bueno, ¿qué es lo que tiene el Membership Puzzle para cerrar? Ustedes se meten a la página, así busquen Membership Puzzle New York University, y van a encontrar que ellos hacen unos retos, para ayudarles a construir su modelo de membresía. Tienen unas becas y les dan una platica para ayudarles a montar cómo se hace. Otra vez, difícil para cada uno de los medios pequeñitos, pero sí, de pronto como colectivo, la del PDP o en otro colectivo que hayan montado, sí sería bonito que apliquen a una. Estos creo que son rotativos, tienen tanta plata y lo van a hacer cada 6 meses o cuánto así. Membership Puzzle, P-U-Z-Z-L-E, como rompecabezas, como... Y lo bueno de aplicar a eso es que ellos te van a dar tutoría, te van a ayudar y te dan plata para desarrollar un poquito la tecnología, porque eso requiere alguna tecnología, para poder gestionar tu comunidad, para poderle responder a tiempo, para poderla seguir, para poderte comunicar con ella, etc. Entonces, ahí ellos han ido estudiando como universidad todos los tipos de membresías y los tipos de Costco en todo el mundo. Y entonces han ido extrayendo todas las mejores experiencias y son muy buenos para ayudarles. Bueno, después está allá en esa esquina que dice piezas de mercado, merchandising que llaman los en inglés. No sé si a alguien le deja plata eso, yo creo que no, yo creo que es muy difícil. Suena lindo porque uno dice, uy, vendo una taza a dólar, me gano $2,000, pero como nuestro negocio no es vender tazas ni vender camisetas, es como raro. Pero puede ser un apoyo, bonito para regalarle a la comunidad de la membresía, que entonces le das la camiseta que te cuesta 30 centavos de dólar, la camiseta china, se la das de regalo, pero con un logo bien lindo, o lo que sea, pero te ayuda a fidelizar, hay que usarla con mucho cuidado y ver si verdaderamente te está trayendo algo, o fidelidad a la audiencia, o alguna presencia pública, o cuando haces, no creo que en sí misma sea, y hay gente que se ha dedicado a eso. Teníamos un medio que también al principio montó todo un aparataje, gastaron un montón de plata, es absurdo, porque ese no es nuestro negocio es el periodismo, no hacer tazas ni camisetas ni esas cosas. Después viene talleres, entrenamiento, todos, muchos, ¿cuántos aquí son maestros? ¿O han dado clases? Son varios. Entonces muchos medios arrancan usando esa capacidad de dar talleres, de dar entrenamiento, y tienen un brazo entrenador del mismo medio. Entonces usan las habilidades del medio para dar clases, talleres. Me acuerdo un medio argentino que se llama Cosecha Roja. ¿Quién lo conoce, Cosecha Roja? Bueno, Cosecha Roja, que muchos de ustedes han hecho becas con ellos y cosas. Cosecha tiene una cosa muy linda y ellos dan unos talleres ahí mismo en Cosecha, chiquititos, de cómo escribir, y no necesariamente a periodistas, lo tienen abierto al público. Creo que una vez lograron que los jubilados del ferrocarril tomaran su taller como durante no sé cuántos tiempos y realmente les dejó unas ganancias. ¿no? Porque todas las ganancias que entran por el entrenamiento van para el medio, no son mi, porque el medio me debe pagar a mi sueldo, van para el medio. Y eso pues funciona, depende de cómo lo armen los talleres, cómo lo, qué especialidad, qué cosa nueva le den ustedes, quién de su equipo tiene el mejor nombre o la mejor capacidad para ser el mejor fotógrafo o el más famoso tal, eso ayuda mucho. Consultorías es una rama que hacen mucho los periodistas. Conozco un medio que se llama Inside Crime, ustedes seguramente lo conocen. Inside Crime publica mucho sobre México. Ellos hacen mucha consultoría. ¿Cuál es el problema con las consultorías? Pues porque tú te puedes volver un super experto, por decirlo algo, en Tamaulipas. Tú eres el experto, tú conoces, tú sabes qué pasa allá, cómo pasa allá. Entonces te llama una empresa que quiere hacer una inversión allá en... ¿Hay minería en Tamaulipas? No tengo ni idea, me estoy inventando cualquier cosa. ¿Ah?
Hay fracking.
O sea, sí, hay algún tipo de minería de petróleo. Entonces una empresa petrolera que quiere entrar allá, te contrata. Te dice, ven, yo te pago $15,000 y tú hazme una gran... estudio sobre la situación de riesgo político, económico, todo en Tamaulipas. Entonces, pues, es mi negocio, yo hago investigación, yo hago todo, me van a pagar por ello, pues lo hago, ¿no? Fácil. ¿Cuál es el problema con eso?
El tiempo.
Parte del tiempo, pero ¿cuál es el problema ético?
El interés.
Puede haber conflicto. Sí, puede que no sea mala empresa, digamos, pero puede ser. Pero ¿cuál es el problema mayúsculo? Que tu contrato es con el público. Y cuando tú vas a recoger información, la gente te la da porque tú estás informando para el público. Ese es tu contrato social básico. Entonces, si tú vas a recoger información, pero se la vas a vender a un privado, tendrías que decirle a la gente. Y entonces no sé si te den la información. Entonces estás violando la norma con el privado. Pero sí hay sí, pero es difícil porque pones en riesgo la credibilidad del medio. Entonces creo que suena, yo les digo que una vez solo lo hice, mi carrera, y me sentí tan mal, o sea, llamando al senador, al otro, al experto, yo acostumbrada a ser reportera, y como diciéndole, es que ahora estoy trabajando para una empresa y entonces me pidieron y... No, estaba muy mal de plata y por eso lo acepté, pero la verdad verdadera, me salió tan caro que creo que casi me salió úlcera, la angustia, ¿no? Yo dije, yo no vuelvo a hacer esa vaina nunca. Y lo vi, hay gente que lo hace, pero complicado. Pero sí se pueden hacer otro tipo de consultorías en diseño, consultorías sobre software, o sea, alguien te contrata para que le hagas la página web y tú tienes a alguien muy fuerte en tu equipo para hacer eso, etc. Consultorías, por ejemplo, te contratan para que vayas y le des una charla a un grupo de empresarios sobre cuál es la situación del país. Yo hice eso muchas veces. Y esa plata sí es muy buena para el medio y yo no estoy comprometiendo nada, no estoy haciendo nada malo.
Hay empresas muy grandes que no saben cómo llevar.
Claro, le puedes ayudar en la comunicación, etc. Eventos ya se habló bastante ayer, desde los grandes fiestas, que hicieron, ¿no? Las fiestas allá que hacen la Diaria o Cocuyo o muchos otros, hasta eventos. El paro del Salvador empezó haciendo su foro centroamericano de periodismo casi a pérdida y hoy en día le da ganancias, le deja bastante utilidad entre la membresía, la gente paga por entrar, los patrocinadores, etcétera, etcétera. Terminó haciendo una cosa buenísima para el periodismo, que energiza el periodismo, que es súper positiva, que sirve de foro de reflexión y al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Les deja dinero. Entonces no tiene ningún problema, gran logro de ellos. Daily Maverick en Sudáfrica hace una cosa muy parecida a lo que hacía la Diaria, ellos todavía lo hacen, que es ellos se posicionaron para la gran conferencia sobre Sudáfrica y qué está pasando en Sudáfrica y cuál es el problema de Sudáfrica. Invitan no muchos extranjeros, a veces uno o dos, pero sobre todo gente que está, que sabe, que está en el momento, gente que ha reflexionado, académicos, y hacen una gran conferencia que ya se posicionó como la gran conferencia anual sobre Sudáfrica, y Daily Maverick gana bastante plata ahí. Esto es lo mismo porque la gente paga para entrar y porque hay patrocinios y ese tipo de cosas. Entonces, hay gente que hace seminarios, fiestas, etc. Vender datos, como les dijo ayer Carlos, vender datos, vender documentación, vender paquetes de información, es distinto a la consultoría, porque es cosas que tú ya le has publicado al público, solo que las empaquetas y se las das. O si tienes una base de datos muy completa, pero ahí otra vez, alineamiento ético. Alineamiento ético, ¿qué quiere decir? Que yo no le voy a dar, si yo tengo la gran base de datos de, qué sé yo, de los policías corruptos del estado de no sé dónde, no se la voy a dar a la policía, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo idiota, pero digamos ese es el ejemplo. ¿Le vendo a quién datos? Le vendo a gente que hace cosas que están en la misma línea mía, o sea, que lo que quieren es que haya justicia, ¿no? Que no haya, que por ejemplo, estos bancos de multilaterales, una organización no gubernamental grandota que necesita tener datos sobre salud y yo soy la que mejor datos tiene, los que a las auditoras que tienen que hacer due diligence para saber si invierten o no invierten ciertas empresas. Eso es lo mismo que hacemos nosotros, ver si hay empresas correctas o no, o sea que no hay problema. Un negocio paralelo. Hay negocios que están muy cerquita a lo que ustedes hacen. Entonces se montan un negocio paralelo. ¿Cuál es el más obvio? Un café librería, un medio muy bonito en Barcelona que se llama Altair. Tiene café restaurante con librería y con lo que gana ahí vende una revista que es una belleza, toda sofisticada. Y además hace un montón de otras cosas, libros de viajes, yo no sé cuántas, todo tipo de experimentaciones lindas con puro periodismo de calidad en papel. También tienen página web, pero en papel. ¿Cómo lo financian? Con un restaurante, cafetería. También, delicado, hay que saber. Un medio de los más interesantes que financiamos nosotros era un medio en un campo de refugiados, creo que era en Congo. Un campo de refugiados creó un medio de comunicación donde había un montón de gente que quería contar lo que pasaba en el campo. Ustedes saben que en esos campos de refugiados la gente puede pasar hasta dos generaciones. Van 30 años en el campo de refugiados, 20 años. O sea, ya es como su familia, su barrio. Entonces, pues necesita un medio de comunicación que cuente qué está pasando ahí. Entonces, gente que había montado un medio, pero no tenían un peso. Porque... ¿Y sabe qué nos propusieron? Que montaban un cafecito a la entrada del campo refugiados, y nosotros dijimos, pues, venderle café a los miserablemente pobres, o sea, estos tipos no creo que vayan a sacar. Les ha ido súper bien, de a 20 centavos o lo que valga el cafecito, pero la gente toma café, aunque sea pobre, va al cafecito y se sienta y toma café, y entonces ha sido bastante bueno ese tema del negocio paralelo. La otra, que hay un medio colombiano ahorita que prácticamente se va a salvar de la gran crisis porque tiene una imprenta, pues la imprenta de la rotativa, y como ya casi que se volvió digital, puso la rotativa a funcionar para imprimir todo tipo de folletos, publicidades, todo lo que la gente reparte en folletos, pero puso ese capital que tiene ahí, que nadie lo usaba, en función de otra cosa, ¿no? Entonces piensen como Uber, ustedes tienen un capital, o como Airbnb. Airbnb tiene, uno tiene su casa, que es un capital, y cuando uno se va de vacaciones, pues lo pone a producir, porque, ¿no? O un carro que lo pone a producir para Uber. Entonces piensen qué recursos tienen ustedes en la redacción, así sea pequeñita, que ustedes pueden poner a producir, porque es un capital que está ahí parqueado y que nadie lo usa, ¿no?
Hay unos colegas en Ecuador, que su sitio se llama GK.
Sí, sí, los de Guayaquil.
Ajá,
ellos abrieron un negocio paralelo que es generar contenido marketing. Decían, sabemos escribir, sabemos reportear, pero simplemente no es periodismo de investigación, que era lo que ellos financian con eso, sino es generar contenido como una especie de comercial distinto a los public reportajes, y creo que les ha funcionado bien.
Sobre todo a un desarrollador de ciudad, uno de estos urban developers, y entonces le hacen todos los brochures, las cosas, le escriben en la página web las historias. Creo que hay otros medios, muchos, que hacen eso, producen contenidos para una empresa, porque cada vez más las empresas necesitan páginas web, eso que decías tú, ¿no?, de comunicación. Subsidiar con otro medio más popular. Esto también es complicado porque puede resultar más costoso, pero mucha gente lo está haciendo. Tú creas un medio especializado en jóvenes, lleno de cosas divertidas, con música, con no sé qué, o creas un medio de comida, o de turismo, de viajes, donde captas un montón de publicidad. Los que publicitan, los anunciantes, no quieren estar en tu medio que está lleno de cosas horribles, secuestros, no sé qué, el mundo es horrible, no quieren estar ahí, pero te quieren. Entonces tú les dices, bueno, pero venga, yo le pongo un medio donde usted sí pueda estar, y con ese medio subsidias el de los secuestros y las cosas horribles, ¿no? Bueno, Verdad Abierta, yo qué publicidad podía vender en Verdad Abierta, imagínate.
Bueno, ahora recientemente, hace una semana, hablamos con unas compañeras, ¿no? Son mujeres periodistas que unas fueron despedidas de sus medios y acaban de formar un mercado orgánico, artesanal, y ahora los domingos lo hacen, son 8 mujeres. Y es la forma de que van a tratar de no dejar el periodismo, porque ya no les deja, pero tienen que vender algo para subsistir. Entonces es como una alternativa.
Yo les doy una idea. Mire, en Tayikistán, es que como yo he tenido tantas oportunidades de ver ideas en todo el mundo, en Mongolia, un grupo de periodistas se juntó, así parecido, se juntó con un montón de madres, cabeza de familia, madres pobres, que se habían quedado sin familia, qué sé yo, y se inventaron que por qué no hacían jabón, y les ayudaron a poner una empresita de jabón artesanal. La particularidad, y que tiene que ver con el medio, es que el jabón es jabón anticorrupción. Entonces, báñese con este jabón y lave todos sus pecados. Y lo pusieron en una cajita muy bonita que dice jabón anticorrupción, lávese con este jabón, y se volvió la cosa más súper exitosa. Entonces ellos compartieron, primero, la plata no era para ellos, la plata era para esta comunidad de madres de cabeza de familia que no tenían plata, y que, pero para ellos, porque tenía el sellito del medio, se volvió una cosa súper exitosa para publicitar el medio, etcétera, etcétera. Y ellos pues también cobraron después los costos, porque ellos habían puesto pues parte del entrenamiento para producir. Entonces, de pronto, estas que hacen la cosa orgánica pueden inventarse una manera de tenerle como, ¿no?, como una fórmula que lo conecte con el periodismo, que puede ser bonito. Bueno, voy a terminar rápido para hacer el taller, porque si no... Hacer documentales, ficción, libros, cada vez más. Estamos viendo aquí Tijuana, Sinaloa, 1994, el documental, los libros. Eso es todo un área que es difícil de negociar, es difícil que te paguen los derechos que deben ser, pero es una posibilidad. Por ejemplo, CIPER en Chile durante mucho tiempo agarraba sus 10 mejores historias o 15 mejores historias y las vendía como un libro, y eso les ayudó a traer dinero, y no era demasiado trabajo extraordinario, porque las historias ya estaban todas. Después, lo último es el periodismo performático. ¿Quién ha oído hablar un poco del periodismo performático? Hay dos maneras de hacerlo. Uno, haces alianzas con una obra de teatro, por ejemplo. Lo vi el Financial Times de Londres, que estaban muy preocupados porque sus suscriptores se les estaban disminuyendo, no porque dejaran de suscribirse, sino porque se morían. Es decir, los suscriptores eran muy viejitos. Tenían una población de suscriptores muy viejita, entonces perdían suscriptores todos los días por muerte natural. Entonces necesitaban captar público joven y el tema era muy pesado. Entonces, ¿qué hicieron? Yo vi los primeros pasos puramente experimentales. Mira, una experiencia tan interesante. Trabajaron con un teatrero, ¿no? O con un gran actor realmente, ¿no? Que sabe hacer monólogos. Y una chica que llevaba reporteando cómo era que funcionaba Uber en California durante varios meses y estaba preparando un reportaje, ¿no? De los problemas, la explotación de la gente que maneja el Uber, los funcionarios medios, etc. Y le contó todo eso y entre juntos hicieron un guión. Y el personaje tenía dos personajes, el actor. Se ponía en un escenario, se ponía una gorra como más popular y él era el conductor de Uber y él hablaba por todos los que habían entrevistado. Yo soy de India, no, yo soy de Bangladesh, no, yo soy de Pakistán y además yo duermo en el carro, no, yo no duermo en el carro, yo duermo en la esquina, yo no sé qué. Y entonces va con como un rap casi, una cosa genial, y él va contando todos los conductores que se entrevistaron en uno, con una historia toda así rapera. Y después se ponía un saco que era un gordito y que le quedaba chiquito, así como con los botones apretados y una corbata dorada, y se sentaba en un escritorio y él se convirtió en todos los funcionarios de Uber, desde el presidente hasta todos los que habían entrevistado, y entonces daba todas las respuestas. Y de pronto empezó a jugar con uno y otro. Tú veías ese performance que duraba más o menos 4 minutos, y a los 4 minutos tú decías: pucha, yo sé todo sobre Uber en California, mucho mejor que si me hubiera leído un artículo de 800.000 palabras. Esta gente, esto es un nuevo vehículo de contar historias periodísticas. Entonces, ese es un ejemplo y lo han hecho cada vez más, más, más. Otra línea muy distinta es la de Life Magazine en Francia. Ellos lo que hacen es que se sientan 4 periodistas, ustedes sí se harían ricos con eso, ustedes acá en México, con las historias que tienen. Se sientan 4 periodistas y no es que se pongan a contar anécdotas de periodistas, que cuando yo fui a no sé dónde y me pasó esto y no. No, no es lo que ustedes cuentan en la sala ahí felices, no. Estos son 3 periodistas muy bien libreteados contando una crónica, contando la historia, como si estuviéramos en la época de las cavernas, el señor que se sentaba a contar la historia, igualitico. Alguien cubrió la caravana migrante. Entonces, venden boletas en el teatro, ponen 3 periodistas, no son actores, que se sientan y con un poquitico de producción, un par de luces, una cosa bonita, le cuentan a la audiencia de la Ciudad de México cómo era la caravana de migrantes. Cuentan la historia. Entonces, y hacen un guión en donde el uno empieza a contar y el otro le pone misterio y leen los citas y citan a la gente. En uno de los casos yo vi, ni siquiera leía, ya se lo sabían de memoria, era casi como recitado, pero contado, era contado. Entonces decía, entonces había una vez una cantidad de gente de Honduras que se quería ir y estaba la familia Pérez, y la familia Pérez yo los conocí, tenían un hijo chiquito, no sé qué. A veces se mete el periodista, pero no es sobre el periodista. Y la gente en París paga, no me acuerdo cuánto pagaron por esa vaina, repleto el escenario, todo el mundo feliz, oyendo a estos periodistas contar la historia de reportaje que hicieron en Afganistán o yo no sé dónde. Nosotros tenemos en nuestros países tanta distancia entre la capital y el resto del país, que la clase media urbana es tan ajeno al mundo de lo que pasa en el corazón de los problemas de este país como puede ser Afganistán. Entonces, si ustedes arman una cosa que cuentan acá, eso puede ser muy interesante, o para las ciudades, algo muy ajeno. Tienen que pensarlo, puede ser una cosa interesante. Termino. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tienen unos post-its de 2 colores. Entonces, si a ustedes han ensayado cualquiera de estos 18 formas de hacer dinero, y les ha ido bien, pongan un post-it verde con el nombre del medio. ¿Verde es o qué colores hay? ¿Ah? Pongan un póster azul con el nombre del medio. Si ustedes ya lo ensayaron.